En tiempos de tanto pragmatismo, quizás vale la pena hablar un poco sobre la utopía y sobre la relación de la utopía con el realismo. Un señor llamado Hermann Heller decía, permítanme que empiece en esto que es una casa de citas, si la ciencia política debe evitar el peligro de la sobreabstracción y la indiferencia a las realidades del mundo político, debe abarcar e interpretar las actividades políticas, las instituciones y las doctrinas como realidades políticas. En síntesis, debe contar con un método científico realista. Digamos que más allá de las posiciones idealistas, en el mejor sentido de la palabra, la acción política es un ejercicio posible dentro de la realidad. En una entrevista sobre la política que tenía sobre Argelia, el general Charles de Gaulle habló de la nostalgia de la navegación a vela, de los peligros del mar, del encanto de las lámparas de aceite, y después concluía: no hay política que valga fuera de la realidad. Sin entrar en una discusión epistemológica sobre las categorías de análisis que uno emplea, digamos que se pueden establecer algunas pautas para entender la política de manera rigurosa y también realista. Podemos partir de la jerarquía entre los órdenes sociales, cuya alteración origina insensateces, que a su vez producen lo que Alfredo y Calcaño han llamado los pésimos sociales. En muchos casos esta ha sido la causa de catástrofes realmente históricas. Y ese planteo estratégico se completa con una orientación táctica. El eje de la acción se articula sobre la lucha contra los pésimos, basada en una voluntad definida y concreta, pero no en la esperanza difusa de acceder a una especie de óptimo que siempre se posterga para un futuro indefinido. Cuando llegamos a este punto, la pregunta se vuelve obvia. ¿Qué diablos hay que hacer entonces? Y el diseño de la acción futura es quizás el tema de esto que estamos hablando. Partimos de un análisis de la utopía. La utopía puede ser valiosa en su versión literaria, pero cuando se convierte en un programa político se vuelve, digamos, incongruente, ya que si por definición es irrealizable, difícilmente va a poder guiar la acción cotidiana, los hechos argentinos a las cosas. Y además favorece a los usufructuarios de los beneficios actuales. ¿Qué más puede querer el establishment sino que los reclamos se diluyan justamente en el logro de lo que es inalcanzable, en vez de concentrarse en la lucha concreta contra esas situaciones pésimas que degradan la realidad de hoy? Frente a esta ilusión de lo óptimo, que a menudo sirve para legitimar lo pésimo, lo que se plantea es la necesidad de un realismo político que le dé forma de proyecto político a las luchas por una sociedad mejor. Y esto comienza por un combate contra aquello que hace constituir una sociedad en la peor de las posibles. Para verificar, enriquecer o crear las condiciones para esta lucha, es preciso analizar cuál es la situación social, política y económica, en especial las relaciones de poder existentes. Estas luces verdes, amarillas o rojas, que son otros tantos ejes de acción, residen, sobre todo, en una apreciación más o menos correcta sobre la posibilidad de los cambios. Después, en la existencia de una conciencia social que legitime y respalde las transformaciones. Luego, en la voluntad política para combatir esas situaciones pésimas. Y, finalmente, en una cantidad suficiente de poder político que otorgue iniciativa y margen de maniobra para que lo que uno tiene entre las manos, bueno, vamos, no se diluya justamente como las gotas de lluvia. En el lenguaje corriente se llama utópicos a los que están empeñados en la búsqueda de sociedades mejores, aun cuando estas sociedades no sean viables en el momento en el que se están enunciando. En el concepto que uno toma del diccionario, utopía es el plan, proyecto, doctrina o sistema halagüeño pero irrealizable. Dentro de esta definición general resultan englobados los utopistas literarios, pero también los políticos. Para no confundir el análisis, es indispensable separar estas categorías. Los utopistas literarios suelen ser personas o grupos idealistas que tratan de contradecir las injusticias existentes mediante la descripción de sociedades que son mejores. Entonces ilustran su crítica con el contraste entre una realidad que es decepcionante y una especie de futuro realmente feliz y brillante donde nada de lo que nos aqueja en este momento nos va a perseguir, etcétera, etcétera. A su vez, los utopistas políticos proponen para el presente soluciones óptimas que llevan a la felicidad. Pero, ¿qué pasa, chicas, chicos, estas soluciones son inviables. De allí que en un juicio crítico acerca de la función política de las utopías, no pueden englobárselas todas en el mismo bolso. Durante varios lustros, en algunos círculos sociales latinoamericanos, se adoptó la figura de la utopía, así como se ensalzó la figura del utopista en general, identificado como un militante social con un fuerte grado de compromiso y con un alto nivel intelectual. Creemos que la eventual actualidad de la utopía y su lugar en el pensamiento contemporáneo merece algunos párrafos que más o menos vayan ubicando los melones en el carro, para decirlo de algún modo. Ninguna idea, digamos, es tan atrayente como la idea de la utopía políticamente. Pensemos en la de los viajes, las utopías planteadas en viajes como los de Tomás Moro, las ciudades perfectas, como en Platón, o las ciudades celestiales, como quería nuestro amigo, un amigo de este programa, como es San Agustín de Hipona. Las ciudades del sol, los eldorados, las utopías que ejercen una atracción que es bastante parecida a lo que llamaba el compañero Homero el canto de las sirenas y que puede ser tan peligroso como ese canto de las sirenas que llevaba a que los marinos finalmente naufragaran. Más allá de los intentos y escritos utópicos que hay, pero a pasto en la historia para regalar y revolotear por ahí, hay tres momentos que se caracterizaron por una fuerte actividad intelectual sobre el concepto de utopía. Y estos momentos son fáciles de identificar en la historia, muchachos. El Renacimiento, el momento posterior a la Revolución Francesa y la Segunda Posguerra. Sin pretender realizar un análisis, pormenorizado, es necesario detenerse un momento sobre el sueño de lo óptimo, que son las utopías, en momentos en los que pareciera ser que nos detenemos más en nuestras pesadillas que en nuestras voluntades de soñar. Hay un señor llamado Neusus que intenta una delimitación de la idea de utopía. Y él señala que se distinguen tres variantes del concepto. En primer lugar, aquella que establece como criterio de lo utópico a una serie de características formales que se da en fenómenos literarios. En segundo lugar, aquella que señala como utópica una determinada y antigua fase del pensamiento sociológico, caracterizada por métodos precientíficos. Y por fin, aquella que desearía denominar utópicas a ciertas intenciones realizadas con la orientación de la convivencia social. Veamos qué pasa con este tipo de historias. Puede ser noble inspirarse en utopías, pero es un grueso error si uno trasplanta esas utopías inspiradoras a la realidad política. Si se admite que la utopía es, por definición, algo irrealizable, pertenece al mundo de las ideas. O sea, podrá ser ilustrativo e incluso crítico de las sociedades actuales. Lo que no puede ser es un programa político realizable, algo palpable, concreto, algo que se pueda llevar a la acción política. Si la utopía es realizable, deja de ser utopía. Entonces, proclamarse utópico como manera de desprecio a las torpezas actuales, de esas que venimos encontrando a diario en la política, en la economía, en la cultura, no deja de ser una actitud que podríamos llamar interesante, intelectualmente. A veces los intelectuales se nos da por hacernos los interesantes, ¿no? Y digamos, quedamos fuera del ámbito político. Es una intención estética, pero nunca es una intención moral. Porque si una de las funciones fundamentales del ámbito moral es la discusión sobre la finalidad del poder, emplazarse en la utopía es sentarse algo así como sobre una hermosa alfombra voladora a la espera de que levante vuelo y que nos lleve ahí mismo donde empiezan las costas del paraíso sin fiscalidades en el medio, digo, ¿no? Y ello no obsta que la utopía, como género literario, tenga un gran valor a manera, lo decíamos antes, de advertencia, de llamamiento de atención, de llamamiento a la razón contra el mito del pseudoprogreso y de la industrialización ultranza, como se entendía entre algunos modernos, de esos que le dan leyendas a las banderas de países hermanos, entendido como expresiones de un orden que no tiene límites. Digo, orden y progreso, pero hasta por ahí nomás. Creer en las utopías como estilos políticos valederos es hacer un menudo regalo a los verdaderos detentadores del poder, porque temen más los proyectos alternativos con asidero en los problemas reales, en los problemas concretos de la realidad, es decir, en lo pésimo de cada situación social, antes que las elaboraciones teóricas demasiado fáciles de descartar. Si la propuesta es utópica, ¿para qué seguir si por definición es irrealizable? En el reino de lo imaginario, el establishment lo permite todo. En cambio, si la propuesta tiende a alterar ahora la estructura del poder real en la sociedad, entonces ojo al hilo, porque entonces ahí sí se transforma en algo peligroso. Nada impide imaginar sociedades espléndidas instaladas desde la poesía, o desde la prosa, o desde el cine, o, permítanme, desde la radio, modestamente. Pero la acción política debe proponer alternativas basadas en la realidad. La lucha contra lo pésimo es una realidad concreta que supone una visión incremental de la acción política. Señala un camino inmediato articulado con la realidad. Por el contrario, creemos que no se debe apelar a la utopía, que es un producto de la imaginación inspirado en la realidad, muchas veces, ¿para qué negarlo?, con las mejores intenciones, sino analizar los alcances y los límites, y esto es lo que venimos repitiendo y una otra vez, los alcances y los límites del discurso dominante. Así se podrá vislumbrar que tal vez los utópicos más descabellados no se encuentran en algún bar de bohemios, sino en los despachos ministeriales, en las gerencias financieras o atrás de sendas siglas multilaterales, y estos con una peligrosa proclividad fundamentalista. Un amigo de este programa, Baruch Spinoza, decía que los filósofos cuando intervienen en política, cito a Spinoza, no conciben a los hombres como son, sino como ellos quieren que sean. También, en lugar de una ética, a menudo han escrito una sátira. En cuanto a su doctrina política, es siempre inaplicable, evoca una suerte de quimera, a menos que no sea destinada al país de utopía o al siglo poético de la Edad de Oro, es decir, al lugar y al tiempo, precisamente, donde no es necesaria. Esa es la cita de Don Baruch. Esto no quiere decir que haya que abandonar los programas políticos, económicos y sociales de largo plazo, que son los que sirven para señalar el rumbo. Pero deben conservar imperiosamente el carácter de proyectos. Nunca caer en la utopía, al menos si se desea permanecer en la esfera de la realidad política. Tampoco puede identificarse el hardware, digamos, con lo utópico y el software con el realismo político. Digo, no sostenemos que haya que abandonar la lucha por la libertad política y la justicia social, y resulta deprimente que grupos políticos renuncien a sus antiguos ideales y rivalicen por ser los gerentes del poder económico vigente, todo en nombre de un pretendido realismo político. En realidad, eso no es otra cosa que retroceso y traición. Llegaríamos así a la situación de personas que deciden en lo político, que reivindican la utopía como un marco general de lo más bonito, por supuesto, pero que actúan en lo cotidiano según los cánones dominantes. Consuman las insensateces, pero, permítanme ponerle comillas a esto, con buena conciencia. Si la existencia de las utopías literarias, o tal vez personales como la poesía, contribuyen al engrandecimiento de la sociedad y de la cultura, las utopías políticas nos sitúan de lleno en un campo peligroso. No es fácil argumentar que la utopía política es una trampa cuando tantos militantes abnegados han dejado incluso la vida detrás de tal idea. Pero es urgente comprender cuál es la consecuencia real de la utopía, su articulación con un discurso de lo óptimo, a la vez que su funcionamiento, con frecuencia totalitario. En conclusión, lo que queremos decir es que la utopía es un modelo válido en el campo de la literatura, y en lo que hace la política, plantear utopías es un error, aún desde cierto, digámoslo así, romanticismo. Es una estafa intelectual si se pretende con esa utopía mostrar los brillos del futuro y apagar de ese modo los reclamos urgentes, inmediatos del presente. En todos los casos, no sirve arroparse en lo inexistente, aunque sea perfecto, sino entrar en la propia época, o inventar, como quería el filósofo Comte Sponville, una nueva fidelidad a los valores permanentes. De eso se trata quizás lo que estamos recordando permanentemente en un mes como este mes de octubre, que para nosotros es el mes de la primavera, por más que repitamos los versos de Eliot diciendo que abril es el mes más cruel, criando lilas de la tierra muerta, confundiendo memoria y deseo. Lo que decimos es que octubre, el mismo mes en que nació Perón, el día 8, el mismo mes en que un 12 de octubre de 1916 vamos a conmemorar el bicentenario de la asunción del primer gobierno electo por el pueblo en la figura de don Hipólito Yrigoyen, el mismo mes en que en un día de 1945 se produjo otra pueblada cuando era necesario reencauzar el curso de la política. Octubre, digo, es un buen mes para pensar en esto de las utopías y de las realizaciones que son inmediatas, las reivindicaciones que son necesarias por urgentes. Y por eso es que vamos a pensar en esto en función también de lo que podría ser una historia de amor, para no terminar como le pasa al bueno de Jacques Brel en esta especie de himno maravilloso de la canción romántica, diciendo apenas no me dejes, no me dejes, cuando la libertad ya se ha ido en brazos de otros.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
Seguimos en El Eslabón Perdido, que no solamente tiene que ver con este que les habla, sino con Javier Chiavone en la operación técnica y en la edición, y con Irene Ruz en la producción. Y en este momento con una cifra que es 19.459, que son los kilómetros que separan en línea recta la ciudad de Buenos Aires de la de Seúl, la capital de Corea del Sur. Si pensamos que la circunferencia terrestre mide cerca de 40.000 kilómetros, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente no hay una mayor distancia posible entre dos puntos en nuestro planeta, eso que se llama antípodas. Y ese es el título, 19.459 kilómetros, de una antología poética que ha publicado la editorial Bajo la Luna en una edición bilingüe, con una selección y traducción de Sun Mi-jun, y que yo voy disfrutando de a poquito y comparto con ustedes cada vez que puedo. Digamos que en el libro este de las vanguardias poéticas se mezclan con algunas tragedias que vivieron los coreanos, como la dominación japonesa. La voz de las mujeres se alza en la intimidad de la casa frente al silencio ominoso impuesto por una sociedad dictatorial, o frente al dolor de la guerra, y las voces más jóvenes que buscan algún lugarcito bajo el sol, el caos del capitalismo global. Voy a leerles un poema que es de Kim Chi-ha, un poeta nacido en 1941, y que se llama Con una sed abrasadora. En la callejuela de un nuevo amanecer escribo tu nombre, democracia. Mi cabeza se te ha olvidado hace tiempo. Mis pies te han olvidado hace más tiempo aún. Solo me queda una hebra del recuerdo de una sed que me abraza el pecho. Escribo tu nombre escondidas, democracia, en alguna callejuela donde aún no ha salido el sol. Ruidos de botas, silbatos y golpes de puerta, el largo grito de un desconocido, quejidos, llantos, suspiros. Dentro de todo eso, dentro de mi corazón, grabándose muy profundamente sobre mi nombre, sobre el resplandor solitario de tu nombre, el vivo dolor de vivir, el vivo recuerdo de aquella libertad azul, el vívido rostro sangriento de los compañeros siendo arrastrados. Con la mano trémula, con el corazón tembloroso, con el espasmo de los dientes apretados de furia torpemente, con una tiza sobre una tabla de madera escribo, conteniendo los gemidos, escribo tu nombre a escondidas, con una sed abrasadora, con una sed abrasadora escribo, viva la democracia. Este es un poema, les decía, de Kim Chi-ha, y es curioso porque nos separan distancias enormes a una cultura de la otra, y hemos tenido, como les hablaba hace un ratito respecto a la utopía, ideas diversas acerca de eso. Quizás hoy en día esté bien recuperar también para la poesía, para la utopía literaria, justamente estas ideas que recorren un planeta sin mediar entre ellos ninguna otra cosa que la cercanía estrecha que existe entre todos los hombres y las mujeres que circulamos bajo estos soles, bajo estas sombras. Hoy hemos decidido acá con el amigo Chiavone dejar un poco más de la serenata de Schubert, porque siempre les damos la puntita, nada más. Quiero decirles que en el próximo bloque del Eslabón Perdido vamos a volver a la presidencia de Hipólito Yrigoyen, y vamos a volver a algo que nos toca muy de cerca, que es la reforma del 18, y quizás alguna otra pequeña anécdota. Y ahora sí, déjenos disfrutar y dejemos a ustedes disfrutar también del bueno de Schubert, que para algo compuso esto, che.
Hasta la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio. No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of...
No voy a hablar del fin, como propone Morrison, sino de una especie de comienzo, como les había prometido antes, porque el gobierno de 1916 a 1922, el primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen, el primer gobierno al que se llega mediante la ley Sáenz Peña, sancionada allá por 1912, lo encuentra al peludo con una cierta debilidad al llegar al poder. Pero llegados los 2 años de gobierno, Yrigoyen logra superar esa debilidad de la primera época. Los cambios producidos, sobre todo en la Cámara de Diputados en las elecciones del 18, le permiten al radicalismo alcanzar la mayoría. La oposición está constituida por 57 diputados que incluyen conservadores, socialistas, demócratas progresistas y también algún partido provincial. Pero el radicalismo alcanza finalmente 59 legisladores. También la intervención de algunas provincias le da mayor fuerza en el ejercicio del gobierno, pero el Senado continúa siéndole hostil porque allí predominan los conservadores. Del 20 al 21, 15 a 7 va el partido, muchachos. Un socialista y un radical disidente por Santa Fe. El 22 y el 23, 12 conservadores, 8 radicales, un socialista y un radical disidente por Santa Fe. Uno de los avances más importantes del año 1918 va a estar en lo que recordamos como la reforma universitaria. Con el correr de los años y bajo la influencia de eso que llamamos la izquierda abstracta, ha sido bastante tergiversada la verdadera naturaleza histórica de un movimiento tan importante. Así resulta que en algunos libros se habla de esto como de un movimiento progresista, de fuerte contenido anticlerical, protagonizado por estudiantes revolucionarios que eran ajenos al radicalismo gobernante. Esto dicen los libros. Sin embargo, la reforma universitaria ofrece varios aspectos que la vuelven un fenómeno mucho más rico, mucho más complejo que eso que estábamos diciendo. Por un lado, manifiesta reivindicaciones que son estrictamente del orden gremial, digamos, la coparticipación estudiantil en el gobierno de la universidad, la asistencia libre, docencia, digamos, libre en periodicidad de las cátedras, publicidad de los actos universitarios, extensión de la enseñanza universitaria a sectores sociales no universitarios, asistencia al estudiantado, diversificación regional de la enseñanza. No sé si les suenan este tipo de reivindicaciones. Sin embargo, más allá de estas reivindicaciones que hacen a la ampliación de la enseñanza, tanto fuese hacia la sociedad como con respecto a los contenidos, barriendo con prejuicios que venían de muchísimo tiempo atrás, expresa la reforma en su etapa inicial una óptica que es nacional y también es democrática, que integra el proceso de ascenso social y político de los sectores medios que expresa el irigoyanismo ya en el gobierno. Fue anticlerical en Córdoba, donde el régimen se expresaba a través de personajes, como dice Galasso, curialescos, pero en cambio en La Plata y en Buenos Aires emergió contra las jerarquías universitarias que estaban, una vez más, en manos del liberalismo. Fueron sectores medios, digamos en pleno ascenso, los que reclamaron participar en el manejo de la universidad. En definitiva, democratizar la universidad, porque de eso se trataba. Y quisiera decirles, de eso se trata todavía. Así como al mismo tiempo se iban a democratizar la justicia y la administración pública. En algunos casos, cosas que seguimos esperando. De ahí que Irigoyen, el bárbaro y atrasado, como se le decía, y su ministro de Educación, a quien se llamaba el burro Salinas, apoyaran al movimiento reformista y que gran parte de los dirigentes reformistas resultasen afiliados del radicalismo. Este es el caso de tipos como Silvio Bonardi, Guillermo Guasón, Gabriel Del Mazo, Diego Luis Molinari, entre los que son más conocidos. Cuando el estudiantado se rebela y el conflicto empieza a tomar dimensión ya un poco más peligrosa para el establishment, Irigoyen interviene en la Universidad de Córdoba y designa a José Nicolás Matienzo. Pero esas medidas sumamente moderadas no conforman a los estudiantes. Por ello, el presidente decide reemplazar a Matienzo por José Sofanor Salinas, el ministro de Educación, aquel al que les decían el burro, ¿se acuerda? Quien apoya a los estudiantes y va a institucionalizar los reclamos dirigidos a democratizar las universidades con un mayor protagonismo del estudiantado. En su mensaje al Congreso, en el año de 1918, Irigoyen dice: el régimen universitario necesita modificar su ambiente en cuanto a los métodos de gobierno, administrativos y de enseñanza, rompiendo viejos moldes a los efectos de evitar la administración en pocas manos y sin solución de continuidad del manejo de los respetables intereses encomendados a esas instituciones, dando intervención en la selección de autoridades directivas y cuerpos docentes a todos los elementos constitutivos que los componen. Por si quedaran dudas acerca del apoyo de Irigoyen a la reforma universitaria, bastaría con recuperar un texto que es un poco olvidado. Dice, este texto es del 8 de octubre del 18 y dice: al excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Hipólito Irigoyen, la reorganización de la universidad en la forma hecha por el Poder Ejecutivo de la Nación marca una hora histórica en la cultura americana. La Federación Universitaria, aquilatando esa obra patriótica que coloca a vuestra excelencia entre los argentinos ilustres, envía al primer magistrado de la Nación un aplauso entusiasta y sincero y se complace en invitarlo, en nombre de la juventud de Córdoba, a inaugurar personalmente con su dignísimo ministro de Instrucción Pública, doctor Salinas, y sus eficaces colaboradores, doctores Capurro y Salatín Gorbea y profesor Gené, la nueva era universitaria. Córdoba espera al presidente Irigoyen. Miren a veces cómo se trastoca la realidad y, junto con ella, la historia. El movimiento tiene además un fuerte contenido latinoamericano y un objetivo político de liberación nacional. Es Enrique Rivera el que señala atinadamente que la democratización de la universidad que la reforma planteó, de un extremo a otro de nuestra América, no representaba un fin en sí misma, aisladamente concebido, sino el medio para convertirla en un hogar ideológico de la revolución democrática y de unificación nacional de los países latinoamericanos. Esto resulta evidente, digamos, tanto en la circunstancia de que el orador central en el acto de fundación de la Federación Universitaria Argentina, la FUA, haya sido nada menos que Manuel Ugarte, el gran latinoamericano que poco tiempo antes había sido expulsado del Partido Socialista por pretender justamente el socialismo nacional y la unidad de la patria grande. Yo les he hablado de Manuel Ugarte en muchas ocasiones como el gestor de la expresión la patria grande y también como una de esas especie de uno de esos mártires, digamos, de la política argentina, en la medida en que su prédica siempre fue resistida por las instituciones que lo albergaban, ya fueran el socialismo primero y el peronismo después, porque Manuel Ugarte apoya al peronismo y después de unos años de gestión en México es aislado nuevamente y aún así vuelve para propiciar el voto peronista en el 52. De todos modos, decíamos que esta presencia reivindica el carácter político y también vale la pena recordar las definiciones del manifiesto liminar de la reforma. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Esta voluntad de liberación y unificación se frustró en casi todos los países. Esto es verdad. Sin embargo, en el Perú fue nada menos que la base de un partido político, el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americanista, que durante cierto tiempo mantuvo esas banderas en alto, bajo la conducción de don Víctor Raúl Haya de la Torre. Por supuesto, esto entraría luego en declinación. Yo recuerdo cuando, allá por los años del gobierno de Alfonsín, vino Alan García y en las calles entonaba aquello: ay, patria mía, dame un presidente como Alan García, dámelo para devolverlo rápido, hermano, porque tuvo un mandato más peor que el otro. Pero bueno, con el transcurso del tiempo, la estructura cultural y semicolonial que había sido montada por la oligarquía tergiversó los hechos y este enfoque de la reforma quedó sepultado en la Argentina, donde la mayor parte de los dirigentes reformistas se constituyeron en el ala izquierda de un golpe profundamente contrarrevolucionario, como fue, digámoslo claramente, el golpe del 6 de septiembre de 1930. Y a su vez, debe reconocerse que las buenas intenciones, esto de que la universidad fuese hacia el pueblo de una buena vez, evidencian los límites de la clase media que decidió profundizar el movimiento para que el pueblo ingresase a la universidad. Aunque este avance se va a verificar recién 3 décadas más tarde, con una ampliación notable de la matrícula en base a estudiantes de origen social más popular, como así también a través de las universidades tecnológicas. Hemos hablado en estos micrófonos más de una vez nuestra reivindicación tanto de las universidades tecnológicas como de las universidades populares, estas que han surgido en el conurbano bonaerense sobre todo, y que le han dado lugar al ingreso a muchas personas que son primera generación de universitarios en sus familias, con la importancia que esto tiene. Y en lo que respecta al gobierno radical, puede afirmarse que acompañó al movimiento reformista, aunque digamos que tuvo que padecer de sus mismas limitaciones, originadas en la debilidad de los sectores medios que eran los que protagonizaban esta lucha. La importancia que le otorgaba Irigoyen en la reforma surge de un testimonio de alguien que supo ser radical y peronista, sucesivamente. Estoy hablando de Homero Manzi. Homero dice: cuando ya había descendido de su primer gobierno, fuimos un grupo de estudiantes universitarios hasta su casa de la calle Brasil, a describirle nuestra angustia ante la reacción que paralizaba los impulsos de la reforma del año 18. Aquella vez sentí que su alma se encendía detrás de los serenos ojos grises y escuché de sus labios este juicio: yo soñé que la universidad habría de ser una cuna del alma argentina. Pensé que la ciencia que llegaba desde la vieja Europa iba a ser un instrumento al que la universidad le daría emoción nacional. Y pensé también que esa cultura argentinizada en justicia se convertiría en un ejemplo para las juventudes de América. Pero me he equivocado. He visto que lo que nos llega no toma nuestra forma y que corremos el riesgo de esclavizarnos a modelos ajenos que no habrán de servir para profundizar nuestro destino. Ese día, reflexionaba Homero Manzi, mi asombrada adolescencia realizó la síntesis de su pensamiento nacional, pero no nacionalista y universal, pero no universalista, con una medida tal como no pudo abarcarlo más mi inteligencia. Esta interpretación merece atención especialmente como enseñanza para quienes confunden lo que es nacional, como soberanía, el rechazo a la dependencia, el antiimperialismo, como quieran llamarlo, con el nacionalismo, que es xenofobia y reacción de los nostalgiosos del pasado contra toda modernización. Y también para quienes confunden lo universal, en cuanto a abrirse a todas las ideas y los progresos que acumula la humanidad desde diversas regiones y épocas, con universalismo, que está entendido como cosmopolitismo y abdicación de lo propio, siempre en aras de lo extranjero. También debe recordarse que en materia educativa, entre 1917 y 1920, el gobierno destinó importantes fondos a la construcción de edificios escolares. Se habilitaron 1.341 escuelas primarias, esto significa 150.000 alumnos, 14 escuelas normales, 10 colegios nacionales, 14 industriales y de oficios, lo cual resulta un claro exponente de la importancia otorgada a la cultura por el gobierno radical. Sin embargo, el radicalismo que favorece el desarrollo de la ciencia frente al oscurantismo, ya sea religioso o reaccionario, no llega a poner en cuestionamiento a la superestructura cultural montada por la clase dominante, aunque manifiesta algunas intenciones que luego, chicos, chicas, terminan frustrándose. Resulta interesante consignar que en el plano historiográfico va a aparecer por entonces la nueva escuela histórica, donde se destacan nombres como Emilio Ravignani, Diego Luis Molinari, Dardo Corbalán Mendilarzu, Rómulo Carvi y Ricardo Levene, que al principio intentan deslindarse de la historia oficial del mitrismo. Por ejemplo, Ravignani reivindica Artigas e incluso demuestra interés por polemizar acerca de la personalidad de Rosas, a quien se niega a atribuir todas las maldades que le atribuye la historia oficial. Sin embargo, el intento es débil y termina apagándose. Fíjense la evolución de estos nombres, chicos, chicas, digo, Ricardo Levene, Ravignani, ¿no? Y, digamos, cómo resultan curiosas algunas adscripciones ulteriores. Es curioso que el que está presidiendo la nación, justamente, sea un nieto, digamos, de Leandro Antonio Alem, un mazorquero rosista. Resulta, yo creo que les he contado alguna vez que Alem, el primer Alem, Alem con N y con acento, era un hombre muy cercano a Cuitiño, aquel de la mazorca. La mazorca se llamaba esa agrupación del hiperrosismo, en recuerdo de la forma en que estaban estrechamente apretados unos contra otros los granos del choclo. Y bueno, tanto uno como el otro fueron ahorcados después de Caseros. Pero bueno, nace de ahí justamente, de ese tronco, Leandro N. Alem, que será uno de los inspiradores del movimiento radical. Recuerdan aquella milonga que hemos puesto aquí. Soy del partido de todos y con todos me lo entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Bueno, aún así, teniendo Irigoyen en el gobierno, no hay reivindicación del rosismo. Resulta que la interpretación mitrista, difundida en colegios, plazas, calles y suplementos literarios, se ha mantenido incólume. Probablemente Irigoyen elige no abrir otro frente polémico en el terreno de la historia, y así es como fracasa el primer intento revisionista. Algo no demasiado distinto le va a suceder al general Perón. La nueva escuela histórica, y especialmente Ricardo Levene, que va a presidir la Academia Nacional de la Historia durante más de dos décadas, no avanza en este terreno. Algunos radicales, especialmente los que van a incorporarse a Forja, como Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, van a levantar años más tarde la bandera de la cultura nacional por oposición a la cultura antinacional. Pero esto va a ocurrir recién en lo que reconocemos como la década infame, y en los dos casos tampoco llegan a asumir la tradición federal, popular y democrática que podía provenir de la simpatía de Irigoyen por Dorrego, mientras que Molinari, Corbalán, Mendiel Arzu van a desplazarse hacia el rosismo. Parece mentira porque estamos recordando la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen en el centenario de su comienzo, el 12 de octubre de 1916, y estas historias frente a la historia parecen seguir siendo las mismas. Vale la pena reivindicar que el movimiento de la reforma universitaria y entender la diferencia entre el nacionalismo con Z y el verdadero nacionalismo, aquel que nos permite escuchar con el mismo disfrute que cualquier otra cosa un tema de los Beatles.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
En El Eslabón Perdido. Con Jorge Dorio.
En esta sección, que es el caldero de las brujas, y como nos gusta repetir, es la mélange adultère de tout, la mezcla adúltera de todo, me da placer referirles una anécdota justamente del gobierno del restaurador, de don Juan Manuel de Rosas. Corría el año de 1844 y en el Nacional de Montevideo habían aparecido unas cartas que le mandaba el embajador Mandeville al doctor Vidal, ministro de Rivera, ¿se acuerdan? El pardejón que les hablaba hace unos programas en Montevideo, en las que el tipo aseguraba estar habilitado para firmar que su gobierno no era indiferente al bienestar y prosperidad de la República Uruguaya, como lo vería muy pronto, bla, bla, bla. Bueno, el contenido de esas cartas lo puso al restaurador, imagínense, con los pelos de punta, y también a sus colaboradores, porque revelaba la toma de partido británico por los enemigos, por el Montevideo de los Colorados de Rivera, enemigos del Partido Blanco, que es el Partido Nacional, o sea, nuestro federalismo, y justamente el accionar de todos los emigrados chupamedias unitarios. De todas maneras, el restaurador prefirió no expresar su indignación y permitió que Mandeville lo continuara visitando en Palermo como hacía habitualmente. Y cuenta Manuel Bilbao, dijo que cierta vez luego recibió al embajador inglés en el salón principal de la residencia y tratarlo con ostensible frialdad. Rosas lo acompañó al jardín, donde un sirviente sostenía el caballo de Mandeville. Cuando el inglés montaba, dispuesto a alejarse, escuchó un inconfundible sonido que lo obligó a darse vuelta. Fue entonces cuando vio al restaurador orinando en su dirección en una ofensiva y pública demostración de desprecio. No fueron pocos los testigos que debieron ahogar sus risas, y seguramente imaginamos algunos que se rieron de mandíbula batiente sin importarles la condición del compañero embajador. Al día siguiente, el doctor Lepper, médico personal de Rosas y estrecho amigo de Mandeville, se presentó en Palermo para decirle que el inglés le había encargado manifestarle que estaba sumamente disgustado porque había sido víctima de una humillación incalificable y que sería conocido en Londres, pues, dado su carácter de representante diplomático, aquel acto debía entenderse como un insulto a la corona. Agregaba que si Rosas se sentía ofendido por las cartas dirigidas al ministro Vidal, Mandeville las había escrito sin intención de ofender al gobierno argentino y con el propósito de obtener la libre navegación del río Uruguay, misión que le había sido encomendada por Londres. Rosas le mandó decir por el médico que le extrañaba tanta susceptibilidad, pues Mandeville no podía ignorar lo que era conocido por todos, es decir, que padecía de vejiga floja, como bien sabía Lepper, que lo trataba al restaurador por ese problema, y que cuando se despidieron estaba urgido por orinar, tanto que tuvo que hacerlo apenas Mandeville iniciaba su partida para evitar mojarse los pantalones. Por otra parte, le extrañaba que el señor representante británico se sintiera ofendido, ya que tanto en actos oficiales como privados, Mandeville solía rascarse el culo sin que él hubiese hecho nunca comentario alguno, pues consideró que lo hacía porque le picaba y le sería necesario hacerlo. Dice después el restaurador, tanto los franceses como los ingleses se retiraron del Río de la Plata sin haber obtenido nada, absolutamente nada de lo que solicitaron, a pesar de la intervención y de los bloqueos, y Mandeville quedó meado y se fue a rascar a Inglaterra.
Que camina entre nosotros. El Eslabón Perdido con Jorge Dorio.
Bueno, y así es que entre reformas, oros y orines nos vamos despidiendo de este Eslabón Perdido y nos vamos yendo para nuestro lugar de pertenencia, y por eso es que ya estamos sosteniendo lo de la brida al Tobiano Bañero, que sigue dando muestras de su condición. Estamos con Lupo el Nuevo, que está saltando casi por encima de la grupa del Tobiano, demostrando su agilidad. Y también vemos la indiferencia del perro Beatriz, cada vez más chusco. Y también de Juanita, que hace lo que puede por seguir el curso de esta especie de pequeña corte de los milagros con que cada madrugada, del domingo al lunes, venimos a acercarles nuestra palabra a ustedes. Y ahora sí, entonces, principio trotando despacito entre el ladrillo de nuestras amigas, las mascotas, nos vamos despidiendo para volver al lugar del que siempre salimos una vez cada tanto al menos, que es el corazón de las tinieblas. Chao.
Vengo desde el olvido, donde ver si mato pena calamareando. Bailaremos la zamba los dos solitos para trampearte el alma con igualito, para trampearte el alma con igualito, tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnaval de carpero, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.